Las 9, hora de Madrid.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
España ha eliminado a la selección española en la... España ha eliminado a la selección alemana en la propia Copa de Europa celebrada allí, que se está celebrando en Alemania, donde ahora está empezando, por cierto, el partido Portugal-Francia. El que gane de estos dos jugará el martes por la tarde contra España una semifinal. La selección española ha ganado, repito, a la alemana. Goles de Dani Olmo y de Mikel Merino.
A ver, ya va dentro del área, la pone. ¡Vamos! ¡España 2! ¡Alemania 1!
Los titulares a estas horas son de este Jaez, muy similares todos. El País España elimina a Alemania con un gol al final de la prórroga y pasa a semifinales. Como les digo, ahora está comenzando, ya un minuto y medio en marcha, el partido Portugal-Francia, y el vencedor será el que se enfrente a nuestra selección dentro de 4 días, el martes en concreto. Titular de Marca, históricas semifinales, ya saben que todo lo del deporte es siempre histórico, y quizá el mejor titular de la noche es este de AS.com, que dice: Merino de nuestras vidas. El magistrado Juan Carlos Peinado ha aplazado la declaración de la mujer del presidente del gobierno para no causarle indefensión. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no había recibido una de las querellas, ha alegado no haber recibido una de las querellas, la de la Asociación Católica Hazte Oír, también por presunto tráfico de influencias. Gómez había señalado al magistrado Juan Carlos Peinado, a su señoría, que no tiene conocimiento de esa causa, que no tiene, y entonces ha sido cuando su letrado ha pedido suspender la declaración, algo a lo que ha accedido posteriormente el juez, quien la ha pospuesto un par de semanas, para el próximo 19 de julio, exactamente dentro de 2 viernes. Por cierto, se han publicado imágenes del interior del juzgado, en donde está prohibido filmar, está prohibido. Y a pesar de que la señora Gómez ha entrado a través del garaje, pero hay imágenes colgadas en las redes. El abogado de Gómez, de Begoña Gómez, es el exministro del Interior, Antonio Camacho, que ha dicho que no se debía vulnerar el derecho a la defensa.
No cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente. Creo que hemos tomado la mejor decisión, no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho.
Vox ha dicho circo mediático. Hazte Oír, la asociación católica que planteó la acusación particular no notificada, habla de mala fe procesal. Javier Pérez Roldán es el abogado de Hazte Oír y ha llegado a pronunciar la palabra vergüenza.
Se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio, porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros a Hazte Oír. Lo cual es una vergüenza, porque es un abuso de derecho, porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas, porque era público y notorio. Es más, él sabía que éramos parte, pues diciendo que no se lo había notificado personalmente.
Supongo que llegaremos a saber qué ha pasado con esa no notificación, o con ese retraso, o con lo que fuera. De ahí afuera, precisamente, victoria contundente del laborismo en el Reino Unido ante el derrumbe de los conservadores. El nuevo primer ministro laborista será Keir Starmer, con más de 400 escaños para su partido, una amplia mayoría absoluta y el peor resultado para los Tories, que son los conservadores, de toda su historia. El líder laborista Keir Starmer será investido como primer ministro, ya les digo, y el señor Sunak, el conservador Rishi Sunak, se va de la Casa Blanca. El cambio empieza ahora porque esta es vuestra democracia, ha proclamado Starmer en sus primeras palabras al confirmarse lo que casi se podría llamar su supermayoría. Y terminamos. Aviso de la Organización Mundial de la Salud sobre el talco. Lo declara como probablemente cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud, el polvo de talco probablemente cancerígeno. Continuamos en El Enfoque con Jesús Clemente.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras que hoy el enfoque, ya saben, más que reducido. Hoy el fútbol mandaba, la Eurocopa manda y, por supuesto, más que emocionante, cómo no, una de las máximas competiciones en el ámbito de las selecciones, pero hay que dejar nuestro espacio merecido a la cultura, porque estamos a las puertas del fin de semana, porque estamos en pleno verano, porque hay muchísimas propuestas que tenemos que ofrecerles. Como bien dice Fernando Rodríguez Lafuente, para que no se equivoquen, recomendaciones para que la gente no se equivoque y acierte. Tenemos el tiempo finito y es una pena a veces dedicar ese tiempo tan limitado a luego una propuesta que no nos satisface. Bueno, pues aquí casi les podemos garantizar que les va a satisfacer. También lo que les trae hoy, por ejemplo, Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, Jesús. Muy bien.
¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
Estupendamente.
Bueno, deseando afrontar el fin de semana ya, ¿no?
Sí, desde luego.
Claro, claro. Sabemos que siempre Fernando y Emilio del Río lo que suelen hacer es alternarse pues entre película y libro o barra otra faceta cultural, porque hoy, Fernando, ni libro ni película, hoy traes algo diferente.
Bueno, hoy traigo una exposición que está muy relacionada con el cine, porque es una exposición que se acaba de inaugurar prácticamente en ese espacio espléndido que es la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina. Mm-hmm. Y es una exposición sobre Ejano, medio siglo de carteles e ilustración, que está comisariada por Víctor Zarza. Jano, que era el nombre artístico, digamos, ¿no? Era el nombre de Francisco Fernández Zarza, madrileño, de 1922, muere en 1992, pero es el gran cartelista de los carteles de cine español, ¿no? Ha señalado Carmen Asenjo que fue el creador del paisaje cinematográfico de la Gran Vía, ¿no? Sobre todo en aquella época en el que el cine prácticamente estaba ocupando la vida de todo el mundo, ¿no? Era la gran fábrica de sueños, ¿no? Era las salas eran como grandes catedrales laicas, pensemos en la misma Gran Vía, y sobre todo la devoción por las estrellas, ¿no? Así que esa fábrica de sueños, ese mundo que anunciaba las películas a través de los carteles, se convertía en algo así como un fabuloso añadido a la vida, a esa vida, por otra parte, a veces difícil y dura de todos los días, ¿no? Los maravillosos carteles de cine de Jano inundaron prácticamente esa época, ¿no? Desde la segunda mitad prácticamente del siglo XX, ¿no? Y hay que decir también que no solamente los carteles, porque sí, por eso la exposición es medio siglo de carteles e ilustración, sino también los programas de mano que entonces se entregaban en las películas, ¿no?
Ah, claro,
y,
claro.
Claro, sus historias gráficas, sus ilustraciones, las portadas, por ejemplo, para novelas de Pulp Fiction, después las portadas para lo que eran los vídeos, ¿no? Lo que se iba a convertir después en los DVD, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y algo característico de Jano, que es su entrega a Madrid, que fue prácticamente hasta el final, ¿no? Porque si Madrid tiene en Edgar Neville probablemente a su cineasta, desde luego tiene a Jano en su carterista, ¿no? Y esta exposición, que es espléndida, yo invito a que visiten todos nuestros oyentes, primero por la disposición de las salas, está muy bien organizada, después por una muy acertada cronología, tanto artística como biográfica de Jano, ¿no? Que yo creo que después de ver la exposición uno descubre cómo Jano tiene ese primero y principal lugar que le corresponde en la historia del cine español y de la cultura gráfica popular. Fijaros, voy a hacer solamente una relación muy muy sucinta de algunos de sus carteles. Fijaros que hace el cartel de Mogambo, de Surcos, del Último Caballo, de Centauros del Desierto, de La Ladrona, El Padre y El Taxista. De su primer cartel, que era del año 47, es una película de Jorge Negrete que se llama Ay Jalisco, no te rajes. Pero es que hace el cartel de Bienvenido Mr. Marshall, que tenéis que verlo, porque la clave de los carteles es que se contuviera, que que en el cartel se contara prácticamente la película, o se anunciara la película, o se buscara el interés y la curiosidad del
A mí me parece un elemento de tremenda responsabilidad para el autor, los carteles de cine. Porque...
Claro, y es que los clavaba, Jesús, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, la caída del Imperio Romano, uno rojo, división de choque. Pero es que además en la exposición hay una cosa que se podía llamar como un juego privado, un private joke absolutamente maravilloso, y es que cuando Víctor Erice rueda El Sur en 1983, le pide a Jano que dibuje el cartel de una película que nunca existió, pero que es la película que supuestamente la joven protagonista, Icíar Bollaín, en aquella película, ha visto esa tarde, y la película se titula Flor de Sombra, y está el cartel de la película ficticia en esta exposición, ¿no?
Qué bueno.
Para caracterizar a Jano, lo que tenía era un trazo muy preciso, ¿no? Sus caricaturas siempre tenían una marcada también tendencia a la bonomía, es decir, ¿a qué? Pues a tratar al personaje con extrema delicadeza y humor, algo que, por cierto, siempre es complejo, ¿no? Y como señala Víctor Zarza, el comisario de la muestra, en el catálogo, le cito, dice, en esta exposición puede comprobarse, esto es muy interesante, puede comprobarse a la vista de sus dibujos originales la diversidad de planteamientos y resoluciones que Jano fue capaz de poner en juego a lo largo de su dilatada trayectoria. ¿Por qué? Pues nos dice, porque siempre en sintonía, no solo con la naturaleza, como os decía, no solo con la naturaleza argumental de las películas, sino también en consonancia con las sucesivas estéticas que se iban imponiendo en el campo del diseño y en términos socioculturales, ¿no? Yo creo que es una de las grandes exposiciones dentro de que está dedicada, pues, a lo que os decía, a la historia gráfica popular de Madrid y de España y a los carteles de cine, pero esos carteles que tanto nos llevaron a soñar antes de entrar en la sala a ver la película que íbamos a ver, ¿no?
Es justo, por eso te decía lo de la responsabilidad. Creo que es justo lo que tiene que hacer un buen cartel. Ya comenzar a dibujar en tu cabeza lo que va a ser la película. Pero nada, en un vistazo, como bien decías.
Claro,
un vistazo que contiene todo. ¿Sabes a quién le gustan mucho los carteles de cine también?
A mí dime.
A Emilio del Río. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Qué importante acertar con un buen cartel, Emilio, ¿eh?
Hombre, le preguntaban a Borges un día, ¿qué quedará de sus libros? Y dice, che, viste, se olvida el título, el autor, el contenido, quedará el color de la tapa. Entonces, ¿cuántas veces no recordamos los libros porque, sí, este que tenía estas tapas azules o amarillas o verdes? Pues de las películas muchas veces nos acordamos del cartel de la película.
Totalmente.
¿Y cuántas veces ha sido el cartel de la película el que nos ha animado a ver, sin haber oído hablar de una película, a ver esa película? Y bueno, pues Jano es uno de los grandes, como estaba contando Fernando.
Bueno, oye, Emilio, permíteme que claro, Emilio está haciendo mucho para que a Jano se le coloque una placa en la calle donde nació.
¿Qué me dices,
al lado,
Emilio?
De la Plaza de Santa Ana, de esas placas que coloca maravillosamente bien el ayuntamiento para recordar, pues, a las personas, no sé si ilustres, pero las personas que han vivido en Madrid, que han amado Madrid, que han escrito,
bueno,
que han filmado, que han pintado, ¿no? Y estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Pero
sí.
Todo se debe a...
Está ya aprobada la placa, ahora lo que hace falta es una mezcla administrativa.
Exacto.
Con los vecinos. Tenemos meritísima placa porque es una forma de, bueno, no solamente de recordar a Jano, ¿no?, sino de recordar esa estética del cine, ¿no? Los carteles del cine, ¿sabes? Que es la puerta de entrada a esos momentos de felicidad que nos da el cine.
Pues sí, además que sí. Además, bueno, hablábamos de la exposición, por si acaso. Creo que ya lo has dicho, Fernando, pero para recordar,
sí.
¿Dónde podemos encontrar la exposición? ¿Hasta cuándo? ¿Horarios? ¿Algo así?
Sí,
información.
Sí. Está en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, que era la antigua fábrica de cervezas El Águila, que se hizo una restauración verdaderamente formidable. Y se inauguró el 21 de junio. Estuvo el consejero de la comunidad, de Mariano de Paco, de Cultura y Turismo. Acompañó también el director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y por la gran amistad que tuvo con Jano, Enrique Cerezo, que fueron grandes amigos y que además Cerezo le encargó a Jano muchísimos carteles de películas. Y me contaba el propio Cerezo, cuando estuvimos en la inauguración y íbamos viendo juntos la exposición, que me volvía un poco a glosar la capacidad de Jano, porque muchas veces con cuatro o cinco elementos que le decía Cerezo de qué iba la película, el tío me confesaba a Cerezo y dice, joder, es que las clavaba, ¿sabes? O sea,
claro,
es que
claro.
Veías el cartel y dices, joder, qué tío, cómo lo ha hecho, ¿no? La verdad es que, y hay que pensar que era autodidacta. Fijaros que su primer dibujo en una publicación lo hace a los 5 años, en una publicación que se llamaba Macaco, que era para los niños. Después empezó ya a trabajar en lo que llamábamos los tebeos, ¿no? Uh-huh. En principio, que era lo que le mandaba. Después, en la Guerra Civil hizo algunos carteles, lo cual le significó, claro, como estaba en Madrid y estaba en el bando republicano, pues le costó la cárcel, ¿no? Después de la Guerra Civil estuvo como, me parece que 16 meses en la cárcel. Pues nada, en el fondo era una persona, un chico con apenas, había nacido en el 22, pues imagínate, 14, 17 años, ¿no? Y a partir de salir de la cárcel, hacer el servicio militar, empieza ya con los carteles de cine y hasta prácticamente su muerte. Al final se dedicó a hacer una especie de caricaturas costumbristas de un Madrid muy de Edgar Neville, ¿no? Del Madrid del Rastro, el Madrid de la Plaza Santana, que era donde prácticamente él había pasado toda su infancia, el Madrid de los barquilleros, el Madrid de las verbenas. Son dibujos que también están en la exposición, y sus maravillosas caricaturas de los grandes de Hollywood, que hay también una pared dedicada prácticamente a un enorme número desde Gary Cooper, Marlin, todos los grandes, las grandes estrellas de Hollywood también están ahí, y las estrellas españolas, ¿no? Que él dibujó, Sara Montiel, Carmen Sevilla, todos los grandes dibujos que hizo. Y yo querría destacar de entre todos, además del de Bienvenido Mr. Marshall,
¿sí?,
el de Surcos, ¿no? Esa gran película de Nieves Conde, que el cartel, tenéis que verlo, es algo que fascinante, de cómo explica sobre todo la complejidad de la película, porque la película tuvo muchos problemas cuando se estrenó. Así que yo creo que una exposición, sí, es, sí, una visita que yo creo que merece la pena.
Me parece una visita muy interesante y además un ejercicio muy atractivo, el recorrer la exposición y a través de los carteles evocar las películas, las que nos suenen bien, las que no imaginar de qué tratan, pero sobre todo las que nos suenen, seguramente a través del cartel podemos evocar pues alguna escena en concreto o los personajes, la atmósfera y todo el poder gráfico que tienen este tipo de elementos. Exposición dedicada a Jano, es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Sí, Fernando.
No, sí, Emilio.
Una cuestión. Ah, Emilio.
Sí, dos cosas. Una, es que hubo un tiempo en el que no había trailers de las películas.
Claro,
de cine.
Exacto, claro, claro.
Es que eso es lo bueno. Y entonces, claro, en ese momento los carteles eran en trailer. Y luego me encanta, además de lo que hizo Jano, el nombre. Es que Jano es un dios de la mitología romana.
Oye, no, y fijaros una cosa que me encontré.
Es el dios que da nombre al mes de enero, Januari.
Claro, claro.
Da nombre,
claro,
a Río de Janeiro, o sea.
Oye,
él lo toma porque es el protagonista de un cómic que dibuja siendo muy pequeño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, no, pero la coincidencia me parece que le da un toque.
Y de homenaje a uno de sus grandes, de los más queridos dibujantes e ilustradores, que era Bardasano, ¿no? Entonces, pero fijaros qué curioso, que he citado a Víctor Erice en El Sur. Bueno, pues en la última película de Víctor Erice, Cerrar los ojos, del año pasado, él dice, aparece la imagen de una estatua del dios Jano, y cuando le preguntaron a él, dice, ¿por qué esa figura, por qué aparece Jano en la película, en esta, Cerrar los ojos, su última? Contesta, responde Víctor, dice, Jano es un dios asociado a los umbrales y a las puertas, las abría y las cerraba, asociado también a los principios y los finales. Me parece espléndido también para definir toda la obra de Jano, de Francisco Fernández Zarza.
Por eso da nombre Jano, Janus,
claro,
da nombre al mes de enero, porque es el mes
que abre,
comienza,
¿no?,
el año.
Dios, claro,
de la, además es un dios propio de la mitología romana, no está en la griega, dios de las puertas, de las entradas, de las salidas, de las entradas, el de las dos caras, ¿no?
Fíjate,
una
bueno,
que mira hacia el pasado y otra hacia el futuro, Januarius. Por eso Río de Janeiro se llama así, porque río en portugués era, en esa época significaba bahía, y se descubrió, llegaron allí el 1 de enero. Entonces, la
qué
bahía,
bueno,
de enero. Sí, Janeiro.
Pues mira, puertas para mirar al futuro y al pasado. Decías, Emilio, estamos hablando de carteles. Hay un cartel que seguramente, el que más, el que menos, sabe ubicar perfectamente si echa la mirada al pasado y encuentra esta película.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, La boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Tenía que dejarla escena entera porque esto es historia del cine. O sea, si corto esta escena es para apagar el programa e irnos. Esto hay que dejarlo entero. Emilio, tú estás decidido a tocarnos la fibra siempre. O sea, si no es en forma de Roma y sus calles, pues es en forma de películas que la evocan a la ciudad.
Bueno, empiezan las vacaciones en Correcto. Julio. Entonces una película de vacaciones en Roma.
Sí.
Esta película maravillosa, que te hace amar el cine y la vida, de William Wyler, de 1953, esta comedia romántica, que está protagonizada por una de las diosas de nuestra era, Audrey Hepburn, y por otro de los grandes, ¿no? Gregory Peck. ¿Por qué esta película? Como digo, bueno, empiezan las vacaciones, es una película de vacaciones, pero es que es una película de historia del cine, y es de las que te hace amar el cine. He visto estos últimos días, pero ya la trajo Fernando, Perfect Days, de Wim Wenders, una obra maestra. Digo, pues no la traemos. Ya está. He visto también, pero no lo tengo claro, La Tierra Prometida, protagonizada por Mads Mikkelsen. No tengo claro mi opinión sobre esta película. Tengo que dar otra vuelta. Y es que vi el otro día Vacaciones en Roma. Digo, esta, sin duda. Vacaciones en Roma, bueno... está, como digo, protagonizada por Audrey Hepburn, Gregory Peck, dirigida por otro de los grandes, William Wyler, y narra la historia de una princesa europea, Audrey Hepburn, que está cansada de sus deberes reales, entonces escapa del protocolo y de la agenda oficial y disfruta de un día de libertad en Roma. Y durante esta escapada conoce a un periodista estadounidense, Gregory Peck, que inicialmente planeaba escribir un artículo sobre ella cuando se da cuenta de quién es, sin revelar su identidad. Y a medida que pasan el día juntos, ambos, los dos, desarrollan una conexión especial, ¿no?
Sí.
La protagonista es la joven princesa Anne, Audrey Hepburn. Entonces, esto, digamos, sería el resumen resumidísimo, ¿no? Sufre una crisis emocional, decide escapar para experimentar la vida como una persona común, se aventura por las calles de Roma. Para que se durmiera, le habían dado en el palacio un sedante, y entonces ella, bajo los efectos de este sedante, se queda dormida en una calle en Roma sin nada, absolutamente nada. Y Gregory Peck, este periodista estadounidense que trabaja en Roma, la encuentra y, sin reconocerla, la lleva a su apartamento para que pase la noche de una forma segura. Y dice, ¿cómo la voy a dejar aquí tirada? Por la mañana descubre, no pasa nada, la lleva a su apartamento, la coge de una forma caritativa, digamos. El periodista descubre la identidad de ella al ver una foto en el periódico y se da cuenta de que tiene esa oportunidad extraordinaria para escribir una exclusiva sensacional. Finge que no sabe quién es Audrey Hepburn, que no sabe que es la princesa, y le propone pasar el día juntos con la idea de escribir un artículo sobre sus aventuras. Audrey Hepburn está encantada con la idea de disfrutar un día libre, que es lo que ella quería, es el estricto protocolo, y acepta la propuesta sin sospechar de las intenciones, ¿no? Y entonces, bueno, Audrey Hepburn se corta el pelo, monta en una Vespa, esa foto icónica de
Totalmente.
Los dos montados en la Vespa por Roma, ¿verdad?
Bueno, y pasando con la Vespa pegados al Coliseo, que esto ya no se puede, hacer, y están pegadísimos, una circulación ahí echando el humo al Coliseo, que digo yo, madre mía, esto, qué cosas hemos permitido hace unos años.
Al final ella vuelve a su agenda oficial, a su vida real,
sí.
Retoma las responsabilidades como princesa. Él decide no publicar la historia. El momento de las fotos es que es fantástico.
Muy
bueno.
Renuncia
a la exclusiva.
Sí.
Hay una rueda de prensa en la embajada y ella y él, Hepburn y Gregory Peck, se reencuentran brevemente, se miran, esas miradas significativas, reconocen esa conexión especial que han compartido, pero saben que sus caminos no se van a volver a cruzar. Y esto es una de las cuestiones que le dan a la película esta grandeza también, ¿no?
Sí, sí.
Esta grandeza. Anne regresa a la vida, a la rutina real. El Gregory Peck camina por las calles de Roma y los dos personajes se llevan con ellos los recuerdos de un día extraordinario que cambió sus vidas. A Audrey Hepburn le dieron el Oscar a la mejor actriz. La interpretación de Gregory Peck es fantástica. Hay una química especial entre los dos. Bueno, William Wyler, en fin, que vamos a decir, es uno de los grandes de la historia del cine. Y el guión es de Dalton Trumbo, que es también pues el guionista de Espartaco, de Éxodo, de Johnny Tomo Fusil, de Tuso Fusil, de Papilón, en fin.
Oye,
un peliculón para comenzar
totalmente,
el mes de julio.
Oye, totalmente. Fernando.
Aparecen dos periodistas españoles reales en la rueda de prensa. Aparece Julián Cortés Cavanillas, que dice que es el corresponsal de ABC, que era el corresponsal...
Y el de la Vanguardia.
No lo sabía.
Y el corresponsal de la Vanguardia, que no recuerdo el nombre, pero que también dice, dice Julián Cortés Cavanillas, ABC Madrid, y fulano tal, la Vanguardia, Barcelona. Ahora, os tengo que decir que el final es tristísimo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero es lo que le da, es como decía Emilio, es lo que hace más grande la película, yo
creo,
fíjate.
Claro, por supuesto.
Porque es un final, al contrario, me vais salvando las distancias de los personajes, pero es un final justamente opuesto al de Notting Hill, al de Julia. Claro, es justamente opuesto, porque ahí al final sí que, bueno, parece que juegan con que cada uno va a ir a su vida, porque claro, son mundos diferentes, pero no, en realidad lo que te da a entender la película es que se quedan juntos y van a seguir juntos, pero aquí... Pues claro, dices, pues bueno, siempre nos quedará Roma, ¿no? Siempre nos quedará Roma. Sí, y esto es lo que ocurre. A mí me gusta mucho, aparte de las interpretaciones, que creo que es lo mejorcito de la película, lo decías muy bien, Emilio, es que son dos interpretaciones buenas, dos intérpretes muy buenos, pero que además encajan perfecto. Eso también es labor del director, claro, que sabe encontrar. Pero es Roma. Es que Roma, es que claro, es que no te puedes equivocar, no te puedes equivocar.
Es que son los actores, es Roma, la música.
Con los actores y tal, pero yo os preguntaría, ¿y con quién no hacía pareja extraordinaria dirigente?
Bueno, también es verdad.
Estoy recordando Charada con Gary Grant.
Sí, estuvimos hablando de ella, sí.
La gran distancia de edad que tenía en ese momento y hacen otra pareja, pero es que con William Holden y Humphrey Bogart en Sabrina también hace, es que Audrey Hepburn, como bien decís, era una actriz que además era que hacía distintos papeles con distintos, digamos, galanes, como se llamaban entonces, y con todos creaba una atmósfera verdaderamente extraordinaria.
A mí en Sabrina me gusta todavía más que aquí, ella.
Fíjate.
Pero, o sea, Sabrina me parece...
Es que salva la película en Sabrina.
Totalmente, totalmente.
Bogart está fuera de... Fíjate que me gusta Bogart, pero
sí,
esa
sí,
película
sí,
no.
Sí, sí, sí.
No. Y sí. Qué pena, porque se murió muy joven, ¿no? Dirigé Brun, con 63 años.
Fíjate.
Sí. Pero sí, dejó una huella importante y muy buena recomendación, Emilio, como bien dices, para pleno periodo vacacional. Y ya si uno planea veranear en Roma, pues bueno, ya es que es de obligado visionado esta película. Es de obligado visionado, según termine estas cinco letras, ponérsela. Y mira, una buena noche ya de viernes para poner el broche a este viernes. Emilio
es
del Río,
comedia...
recomendación. Dime.
Que te hace disfrutarlo todo, es encantadora, es atemporal, es disfrutable, las actuaciones son memorables, la dirección es extraordinaria, la ambientación es inolvidable, música es fantástica.
Emilio,
y luego tiene ese punto que, oye, la vida es también así, que luego todo el mundo sigue su camino.
Y tiene una lección, y tiene una lección también de periodismo, ¿eh?
Sí.
También, porque él teniendo una exclusiva...
Total.
Por cierta dignidad y por respeto, ¿no? Porque se da cuenta que ha conseguido esa información a base de una relación especial y prefiere salvar la relación a tener una exclusiva. Cuidado con eso.
También el corazón se interpone ahí un poco, ¿no? Entre la pluma y el papel,
claro,
yo creo.
Por eso, ¿sabes? Sí. Pero al fin y al cabo, él partiendo de que, imagínate en estos tiempos, ¿no?
Buah,
él
nada,
partiendo
nada.
De que no la va a volver a ver y que no, la relación tiene que ser imposible, y dice, oye, pues ya de perdidos al río, ¿no? Y en cambio... Se va. Ese final que cuenta Emilio, por eso os decía, ¿no? Cuando termina la rueda de prensa, está en ese inmenso salón y Gregory Peck... Yo en una época en el ABC escribí durante un verano precisamente continuaciones de películas, ¿no? Y la continuación de la película de Vacaciones en Roma era que Gregory Peck, bueno, pues no deprimido, pero triste y tal, está tan así que no tiene ganas de nada que se va como corresponsal de guerra a la guerra de Vietnam, que iba a empezar, o la guerra de Corea, me parece que iba a empezar en esos años, ¿no? Y tal. Pero bueno, era una broma, nada más.
Y esa es la continuación que imaginaste, ¿no? Pero está bien. Creía que ibas a decir que se lo cargaban allí.
No.
Digo,
no.
Ya,
bueno,
ya.
No, sí, lo puse.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que ya me parece un final redondo para
el personaje.
No,
tienes toda la razón, sí. Ponía que moría.
Claro.
Es una cosa un poco cruel por mi parte. Le deja a la chica y además muere.
Y encima muere. Bueno, también hay... De desgraciados está lleno el mundo, claro.
Claro, él no publica el reportaje por amor.
Hombre, claro.
Claro, ahí voy yo, que el corazón se interpone ahí entre la pluma y el papel. Claro, sí. Es muy buena. Clave, además,
verdaderamente lo hace por amor. Oye, sí. Me hace mucha gracia que los dos periodistas españoles que aparecen en este peliculón, uno es de ABC y el otro de La Vanguardia.
Sí.
Y es que aquí tenemos a Fernando y a Carlos que escriben en ABC y Servidor que escribe en La Vanguardia. O sea, que estamos representados también.
Oye, pues sí, mira, es un pequeño tributo, un pequeño guiño ahí, homenaje.
Es un guiño, un guiño sin duda. También.
Pues mira,
bueno,
mencionabas
perdón,
ahora...
también está en ABC, perdón, Yelena.
Claro,
Yelena.
Le mencionabas ahora el que ha estado en Roma de vacaciones seguro y trabajando ya 100% seguro... Es Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Hola, muy buenas tardes.
Hombre, digo yo que te habrás recorrido Roma gastronómicamente hablando, Carlos.
Pues sí, hombre, sobre todo las trattorias, que es lo mejor que tiene Roma.
Eso es una maravilla, Estuve yo en una trattoria una vez en la zona de Pirámide, que es muy poco frecuentada, porque, bueno, está mínimamente lejos de lo que hay que ver, por decirlo de alguna forma. Ya te vas hacia el sur de Roma, hacia una parte un poco más depresiva, si sigues caminando, ya te topas con el ferrocarril, hacia la zona de Ostia, que es la playa y demás, que se llama Ostia, ¿eh? No es el adjetivo que le pongo, es que es Ostia, Ostia Antica y Ostia.
Y
oye, qué buena... Sí, correcto. ¿Y qué razón tienes, Carlos? Allí hay unas trattorias...
Hay que huir de las zonas turísticas.
Totalmente.
Lo acabas de decir muy bien, ¿no? Y luego hay que salirse también, no todo es pasta, hay cosas magníficas. La tripa, la romana, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Hay un montón de platos estupendos.
Allí hacían mucho el fiore di zucca, que me dijeron bueno, que eran las flores estas de calabacín, y que me dijeron que era una receta que habían cogido del sur, pero que nunca lo reconocerán, porque como se meten tanto con el sur a veces los romanos, pues dicen, bueno, esto lo hemos cogido de cocina del sur de Italia, pero siempre te diremos que es de Roma para arriba, cuando lo hemos cogido, no para abajo. Digo.
Allí no te equivoques pidiendo el queso, te tienes que pedir el pecorino o la has cagado, vamos, o sea...
Sí. Bueno, Carlos, pues a gastronomía romana podremos hablar largo y tendido otro día, pero hoy hay que hablar de algo, Emilio, necesito, y Fernando, que en esto nos secundéis, porque como nos digáis que no es plato de buen gusto vuestro,
a ver.
De verdad, es a que ver. Tenemos que hacer algo con vosotros en las cinco letras a partir de la temporada que viene.
Tira.
A ver.
¿De qué vas a hablar, Carlos?
Pues tú decías antes que siempre nos quedará Roma, y yo digo que también que siempre nos quedará la tarta de queso.
Amén.
Que es el postre ahora mismo por excelencia. No hay un restaurante que no tenga una tarta de queso en su carta.
No sigas hablando, Carlos. Fernando, Emilio, ¿os gusta la tarta de queso?
Muchísimo.
Con entusiasmo.
Procede, por favor, Carlos, procede.
Pero con entusiasmo.
Sí.
Cuéntanos, hombre, Carlos, ¿por qué nos gusta tanto la tarta de queso?
¿Sabes lo que pasa? Que pasa como con todo. Hay buenas, hay malas, hay malísimas y hay buenísimas también, ¿eh? Bueno, Lo que tiene la tarta de queso es que en realidad se la atribuye, la creación, como sabéis, se la atribuyen los norteamericanos, porque la receta viene de Nueva York. Oficialmente el cheesecake se creó en Nueva York, lo crearon los judíos, y a partir de ahí, bueno, pues ha extendido por el mundo, ¿no? Pero aquí en España tenemos cosas o preparaciones que son muy anteriores a ese cheesecake. Pues estoy pensando, por ejemplo, en las quesadas pasiegas, ¿no? Que no dejan
por
de
ejemplo.
Ser una tarta de queso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa fórmula, la de los americanos, la de los judíos de Nueva York, que es un fondo de bizcocho de galleta con mantequilla y azúcar y luego un queso tipo Filadelfia, pues es la que yo creo que es la más común y la más habitual en todas partes.
¿Y tarta de queso aquí dónde podríamos comer buenas? ¿En Madrid, Carlos? Porque a mí se me ocurren varios sitios, pero prefiero escuchar los tuyos primero.
Hombre, en Madrid hay un grupo de restaurantes, que es el Grupo Cañadío, que viene de Santander, y cuyo propietario Paco Quirós ha hecho santo y seña de la tarta de queso. En todos los restaurantes del grupo Cañadío, uno que se llama Cañadío en Conde de Peñalver, otro que se llama La Maruca, que está en Velázquez y en La Castellana, otro que se llama La Bien Aparecida en Jorge Juan, otro que se llama La Primera en Gran Vía, o el Gran Café Santander en Alonso Martínez, en cualquiera de ellas la tarta es perfecta. O sea, para mí es la mejor de Madrid con diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que hay muy buenas tartas.
La hacen muy rica, o a mí me gusta mucho la que hace Fitzmüller en la calle Sagasta, la que hacen en la Guisandera de Piñera, que es un restaurante de cocina asturiana en Rosario Pino, y me gusta mucho la de 3x4 en la calle Montesa. Pero la lista sería inacabable porque en Madrid se comen muchas y muy buenas tartas de queso.
Y luego a veces descubres algunas que nunca pensarías, bueno, al menos a mí me ha pasado. Y quiero hablar de una que me pasó hace relativamente poco, que fui a un sitio de ramen, ya ves tú, quién iba a imaginar, a Ramen Komainu, y me dice, y le digo, ¿has estado, Carlos?
No lo conozco.
Bueno, pues el ramen, la verdad es que lo tiran obviamente muy bien, lo basan la cocina en ello, y yo me iba a ir sin tomar postre. Además me llené bastante y digo, bueno, es que este tipo de sitios a veces me da la sensación de que te ponen postre por que lo abroches de alguna forma la comida, pero que realmente no es su fuerte. Oye, ¿se va a ir sin tomar postre? Digo, sí. Dice, coma nuestra tarta de queso. Digo, mira, yo me gusta la tarta de queso, pero me gustan todavía más otras tartas, tipo la de zanahoria, me encanta, el tatín de manzana, me gusta bastante, así hojaldre finito y demás. Prueba la tarta de queso. Jue, macho, qué sorpresa tú. O sea, cremosa, perfecta. El punto de cremosidad, perfecto. Ni pasándose de seca, ni pasándose tampoco de cremosa, que parezca aquello una sopa. No, perfecta la cremosidad. Sabor riquísimo, nada empalagoso, bueno.
Hay una tendencia ahora, de todas formas, que a mí no me convence demasiado, que es hacer las tartas de queso con quesos muy fuertes, con quesos azules,
totalmente de acuerdo.
Muy potentes.
No.
Pues estoy de acuerdo. Mira, mi chica me dice siempre, me gusta la tarta de queso, que no sepa queso, por favor, que no se pasen, que sepa
claro,
queso. Digo, efectivamente, esa es la que me gusta a mí.
Oye, pues se está poniendo de moda y a mí me parece que para eso te tomas el queso.
Claro. ¿Qué ibas a decir, Fernando? Que nos tenemos que ir a publicidad.
Que nosotros tenemos una cosa así un poco patriótica, que es la quesada, ¿no?
Sí, señor, la quesada pasiega.
Sí, que lo decía Carlos.
Muy,
sí,
muy anterior.
La pasiega, exacto.
Que incluso anterior al cheesecake, decía Carlos, sí.
Sí, es verdad, sí.
Sí. Oye, y una cuestión.
¿Qué no hemos inventado?
Una cuestión. La habrán puesto de moda los norteamericanos, pero Apicio, el famoso gastrónomo romano, siglo I después de Cristo, este al que tanto le gustaban las gambas, entre otras cosas,
¿sí?,
en su libro sobre el arte de la cocina, da una receta de tarta de queso.
Pues
a los romanos les encantaba la tarta de queso, les encantaba. Y bueno, habla de queso fresco, dice, a ser posible de oveja. Es que es lo que está diciendo ahora Carlos, o sea, no quesos fuertes, de cabra ni nada, ¿sabes?
Claro,
miel,
suave.
Harina de trigo, huevos, entonces ahí dice que hay que triturar el queso fresco, se mezcla con miel para endulzar, se le añaden huevos y harina a la mezcla para darle consistencia, y dice, y luego hay que vertirlo en una forma, se hornea hasta que esté dorada y firme, y era uno de los postres más apreciados de la cocina romana, la tarta de queso.
Es prácticamente.
Así que hay algo mágico cuando comemos tarta de queso, hay una tradición ahí milenaria.
¿Qué decías, Carlos?
No, que lo que está contando ahora Emilio es prácticamente la receta de la tarta actual, o sea que tampoco hay mucha diferencia.
Pues fíjate, los romanos, como siempre, sabían lo que se hacían, y más en las cosas de llevarse a la panza. Pues tarta de queso es el producto que nos recomienda Carlos Maribona, que yo creo que es completamente desestacionalizado. Una buena tarta de queso entra bien siempre, Carlos, corrígeme si me equivoco, pero vamos, a mí por lo menos me sienta bien siempre una buena tarta de queso. Y nos trae también un restaurante. Pero hay que hacer una pequeña pausa, así que a la vuelta nos hablas, Carlos, de qué restaurante nos recomiendas hoy. Y siguen las cinco letras con Emilio del Río, con Carlos Maribona, con Fernando Rodríguez Lafuente y, sí, con Elena Cortés.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Rebajas, rebajas. Ya están aquí las super rebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Con un servidor, pero lo más importante, con Emilio del Río, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona. Y antes de ver qué recomendación, qué propuesta, qué local nos traes, Carlos, dejadme saludar a la que todos estábamos esperando. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elena? ¿Relamiéndote con lo que estás escuchando o no te gusta a ti la tarta de queso?
Hombre, he llegado al final de las tartas de queso y digo, madre mía, qué ganas de intervenir. Bueno, voy a esperar a que me presenten. Me encantan.
Así, hemos tocado fibra ahí, hemos tocado fibra.
Sí, pero es verdad que, fíjate, yo soy tan quesera que me gustan hasta las que, pues eso, con queso de cabra, con quesos azules, me gustan de todas formas. O sea, ya ahí tengo un problema, ¿no? No tengo un criterio
tan definido. A ti el queso te gusta, de la Q a la O, ¿no? Te gusta todo, sí, en todas sus formas,
total,
vaya.
Total.
Bueno, pues mira, pues ha acertado hoy, Carlos. Hoy nos ha puesto de acuerdo de manera unánime Carlos Maribona. También es verdad que es un producto que cuando alguien dice, no me gusta, enseguida sale otro que, aunque tenga 70 años, el que dice que no le gusta, le dice, oye, pero ¿la has probado? ¿Tú la has probado la tarta de queso para decir eso que no te gusta? Porque es verdad que es un producto que suele gustar bastante. Lacrado Despensa, Carlos.
Sí, señor. Lacrado Despensa. Seguimos... Ya las semanas anteriores he traído barras en vez de restaurantes y yo creo que sigo apostando por las barras o por los sitios informales, ¿no? Sí. La Despensa es un sitio muy nuevecito, pero que está funcionando muy bien en la calle Saide Baranda, en el número 34. Son dos sudamericanos que se han instalado por su cuenta y súper amables y súper eficientes y han montado un pequeño rinconcito donde se está muy a gusto. Hacen, no tienen cocina, todos en frío, pero bueno, hacen una tortilla de patata que se la hace la mujer de uno de ellos, la llevan allí y la tortilla de patata es una de las mejores ahora que se pueden comer en Madrid. Y el resto pues son embutidos, salazones, latas, una gran variedad de vinos por copas, de vermús. Y la verdad es que es un rinconcito súper agradable donde se come muy bien lo que tienen en esa línea de cosas frías básicamente y donde vale la pena estar, ¿no? En esa línea de barras que estamos apostando ahora por ellas.
¿Dónde está?
En la calle Saide Baranda, en el número 34.
Y una pregunta, Carlos, no sé si lo sabrás, pero esto tenemos que hacerlo, ¿eh? Este verano, que no se nos olvide, ya te tiendo la mano para hacerlo, un pequeño listado de restaurantes que están abiertos, que a veces es verdad que es casi el servicio público esto, ¿eh? Porque uno empieza a tirar del listado y se da cuenta de que muchos de sus favoritos o cercanos están cerrados. ¿Este durante el verano abre?
Este abre durante el verano, sí, señor. Y ¿sabes lo que pasa? Que de todas formas cada vez hay más restaurantes que abren en agosto. O sea, hace 20 años en agosto en Madrid no habría nadie. Ahora hay más gente en Madrid, la gente se va menos de vacaciones y cada vez son más. Pero es verdad que no todos están abiertos, o sea que es buena idea.
Claro. Podemos hacerlo, ¿verdad? Y algunos de los clásicos, incluso alguno que hayamos mencionado y recomendado aquí, pues hombre, advertir que si alguien quiere y desea ir, pues hasta X día de agosto, hasta X día de julio, puede hacerlo. Sí, así que de momento nos quedamos con este Lacrado Despensa, calle Sainz de Baranda, la recomendación de Carlos Maribona junto a la tarta de queso que tanto le gusta a nuestra Elena Cortés. ¿Qué más le gusta a nuestra Elena Cortés? Pues hombre, le chifla, no sé si más que la tarta, las plataformas streaming, le chiflan las series.
Damas y caballeros, bienvenidos a la final del campeonato nacional de señoritas raquetistas.
¿Cuántas pelotaris conoces que en cuanto se casaron, sus maridos les prohibieron seguir jugando?
Eras una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano.
No solo puso la raqueta. ¿Recuerda?
Estoy embarazada.
Estoy en el mejor momento de mi carrera. Estoy a punto de convertirme en campeona de México.
O interrumpes tu embarazo, o te olvidas de ser campeona.
¿Qué pasa?
Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder.
Jugar a la pelota es como jugar al póker, novata. No puedes darle a tu rival más información de la estrictamente necesaria.
Señorita Recalde.
Pero qué agradable sorpresa.
Los hombres pagan porque los excita ver a mujeres corriendo detrás de una pelota.
¿En serio?
Tú tienes que firmar este contrato antes de que tu padre se arrepienta.
No firmes esa mierda. ¿Escuchas eso?
Están esperando a la campeona, a la nueva, a Pichelo. Así que sal ahí fuera y gana el partido.
Juega algo inédito, inaudito.
Hablábamos de carteles, qué importante es también la música en el mundo del cine y en el mundo de la televisión, porque desde el principio uno quiere escuchar de qué va esto. Y luego ya cuando lo escucha de qué va, pues ya se queda pegado por la temática. Pero qué buena música para el tráiler y qué buena serie, qué buena pinta tiene, Elena. ¿De qué hablamos?
Pues hablamos de Las Pelotaris 1926, que es una serie, la verdad la traigo, aparte porque la serie en sí, ¿no?, me parece muy interesante, también porque la historia que aborda es una historia apasionante, y es la historia de las raquetistas, ¿no?, de unas mujeres que yo personalmente no lo conocía, y gracias a la serie, fíjate, empezamos a indagar, y bueno, incluso una compañera publicó un reportaje en ABC muy muy interesante, Laura Marta, sobre estas mujeres que fueron una de las primeras deportistas profesionales a principios de los años 20, a principios del siglo XX, de hecho.
Sí.
Bueno, eran deportistas profesionales muy, muy cotizadas. O sea, fueron, lo que pasa es que luego, claro, con el franquismo, pues ya dejaron, ¿no?, un poco, claro, cayeron un poco en el olvido, pero realmente eran auténticas estrellas. Y en muchas ciudades, no solo en el País Vasco, ¿no?, había raquetistas, sino pelotaris, como ahora lo llamamos pelotaris, pero entonces las chicas que jugaban a este deporte, ¿no?, eran raquetistas. Empezaron a crearse escuelas en muchas otras ciudades, en Madrid, en Sevilla, y bueno, las crónicas de la época, la verdad que son muy divertidas, ¿no?, porque hablan de que ellas eran auténticas estrellas, que se ganaban su sueldo y tenían sueldos muy, muy respetables. Y esta serie, que bueno, recupera un poco la historia de estas mujeres pioneras, ¿no?, en el deporte. Es verdad que, bueno, parte de una premisa, que es la historia de estas mujeres, pero es una serie que, bueno, pronto cae en el tema de la telenovela, ¿no? Entonces oíamos ahí sus amoríos, bueno, ahora que además que estamos en el mes del orgullo, ¿no?, una de ellas, bueno, tiene una relación con otra mujer, imaginaos una relación, ¿no?, prohibida, no entendida.
Claro, claro.
Y bueno, la serie tiene sus licencias. Obviamente la falda es un poquito más corta que la que llevaban las raquetistas, ¿no?
Yeah.
O sea, no es un documento histórico, pero bueno, a mí me gustan estas series que parten de, ¿no?, de hechos históricos, porque te ayuda también un poco, ¿no? A veces te da curiosidad por saber cuál era la historia real. Y la serie Los Pelotaris 1926, como os digo, nos presenta a tres de estas mujeres y bueno, un poco toda su aventura, ¿no?, por alcanzar la fama. Es una serie española que está coproducida de Media Pro Studio, está creada por Masi Staré y está, bueno, es una coproducción con México, porque muchas de estas mujeres también, bueno, triunfaban en el otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, y sabéis que las cadenas también cada vez aprovechan más las sinergias, sobre todo cuando hay historias que tiene sentido contar entre España y Latinoamérica.
Sí.
Al final las coproducciones son una forma también de abaratar costes, ¿no?, entre comillas, y poder hacer producciones más ambiciosas, ¿no?, más, sí, literalmente más ambiciosas. Bueno, entonces, por eso también en el tráiler oíamos diferentes acentos, ¿no? Porque aunque las protagonistas, bueno, de hecho las protagonistas dos son españolas, a Claudia Salas, que la hemos visto en Élite, María de Nati, que la hemos visto también en otras telenovelas, tipo El secreto de Puente Viejo, la otra tercera protagonista es Zuria Vega, que bueno, es una actriz más conocida en México que aquí en España. Entonces, bueno, siempre hay así cierto reparto, ¿no? También en las coproducciones de actores más conocidos en un país y en otro. Pero bueno, en este sentido sí que tiene, en este caso sí que tiene sentido, ¿no? Contar la historia en los dos lados del Atlántico, porque ya os digo que estas mujeres también triunfaban allá, ¿no? Triunfaban
y es muy buena idea lo que dices, México. Que nunca había caído en ello, fíjate. Pero bueno, siempre se aprende algo. Que es que cuando hay algún hecho o alguna producción que abarca dos territorios, en este caso dos territorios, Latinoamérica y España, pues efectivamente se puede hacer una producción mucho más grande porque se puede tirar de ambos lados. Todo el mundo gana, ¿no? Reflejas claro. Mi realidad, reflejas tu realidad y entre los dos hacemos una película más ambiciosa y más potente, o en este caso, una serie. Yo he de reconocer que desconocía esta historia por completo, pero me parece, como bien dices, muy interesante.
Oye, ¿me permitís un...?
Sí, Fernando. Os iba a preguntar justo si la conocíais, que a lo mejor vosotros sí, yo no.
Un complemento a la serie, ¿no? Y es que en la fundación, en nuestra fundación, la Fundación Ortega Marañón,
¿sí?
En este momento hemos inaugurado una exposición junto con Foto España que se titula La señorita Lidí Álvarez y los inicios del deporte
¡hombre!
Femenino.
Mira.
1915-1936, que fue
la
gran
ídola, claro,
fue la gran tenista española, sí. Que jugó en Wimbledon, ¿no? Y tal. Y bueno, es que se complementa maravillosamente.
Claro.
Invitamos a nuestros oyentes a que vayan a visitarla. Está en la calle Fortuny 56 y es una exposición fundamentalmente de fotográfica, ¿no? De fotografías de la época, y fotografías de Lidia Álvarez y de la reconstrucción de una época que, como bien decía Elena, se conoce poco, pero que era la irrupción del deporte femenino en España, que fue muy importante.
Sí, de hecho, bueno, os había traído un pequeño extracto de un artículo que se publicó en ABC el 19 de marzo del 36 a propósito del estreno de... Bueno, del estreno del frontón de Sierpes en Sevilla, y es muy divertido porque fijaos lo que decía la crónica, decía, en unos años se va a contar con un plantel de sevillanitas capaces de emular y aún de eclipsar la gloria de las stars de la raqueta, dice, cuyos nombres y rostros son ya tan conocidos como los de las estrellas de cine. O sea, imaginaos la popularidad que tenían estas chicas en aquellos años, ¿no? Y es curioso cómo, pues eso, este deporte era un método para, ¿no?, de emancipación para ellas, de independencia económica, por supuesto.
Claro.
Y luego, bueno, claro, con el franquismo cayó, este deporte cayó en el olvido, ¿no? Que era eso de que las mujeres hiciesen este tipo de deporte, ¿no? O tuviesen esta independencia económica, o sostuvieran...
Hombre, y que ellas mandarían, claro, siendo las estrellas, ellas mandarían o podrían decidir lo que merecían, y claro, eso no le caería bien a mucha
claro.
Gente en aquel entonces.
Sí.
Entonces, es llamativo. ¿En qué plataforma la tenemos, Elena?
Pues en Sky Showtime. Es verdad que lleva un tiempo en España ya. Y son 8 capítulos de 50 minutos. Ya están todos disponibles. La serie se estrenó antes en México. Como os decía, esto de las coproducciones, pues que a veces, ¿no?, como cada uno lo emite... bueno, en función de cuando se activan los derechos o
claro.
Cuando espera el momento más oportuno, ya se pudo ver en México, en Univisión, y ahora ha llegado desde hoy, está ya disponible en España en Sky Showtime.
Es lo que te iba a decir, se ha estrenado hoy mismo.
Sí, los 8 capítulos, yo creo que, bueno, han emitido, o sea, han puesto ya a disposición del público los 8, porque al ser una serie que ya en otros puntos también se ha visto, se ha podido ver, pues nada, atracón. Se puede dar uno un atracón de esas
pelotas. Esto no te lo he preguntado creo que nunca, Elena, así que lo voy a hacer hoy. Y ya a partir de ahora creo que va a ser una pregunta obligada. ¿Hay algún capítulo de relleno? Porque, ¿sabes que últimamente ya me he aficionado a que si me dicen que hay un capítulo de estos verdaderamente de relleno, es decir, oye, pasa esto y ya está, yo me voy a ese momento, lo veo y lo demás, porque de verdad, no, me niego. Me niego porque... Porque
depende
a veces ya se firma para
por...
esto, ¿sabes? Se firma para, venga, 10 capítulos. Pues como te tengo que hacer 10, el noveno me juego con pues un relato externo, ajeno a toda la trama principal, que luego de repente conecta entre poco y nada y ala, ya he llenado un capítulo.
Sí, no. No, en este caso, a ver,
bien.
También entiende, depende de lo que alguien entienda como capítulos de relleno. Quiero decir, yo siempre os aviso, ¿no? Del final se queda abierto porque a mí eso realmente sí que me da mucha rabia. Pero el tema de los capítulos de relleno, también hay gente que entiende un capítulo de relleno como un capítulo en el que se desarrolla más la emoción de los personajes. Esta serie, ya os digo, que tiene mucho de melodrama también. O sea, tiene mucho de sentimientos, de, bueno, ya oíamos, ¿no? De,
claro.
Pues eso, de la relación entre dos chicas más clandestinas, de los abusos de poder de determinado manager.
Bueno, y tiene varios personajes, claro. Aquí puede profundizar en cada uno en
claro,
determinados capítulos. Eso es
claro,
verdad.
Y
eso
a mí esos
mucho.
Capítulos que son más de melodrama me gustan. O Entonces, a mí, por ejemplo, un capítulo que es pura acción, pura pelea en otras series, pues me parece más de relleno. Que
claro,
entonces,
claro.
El concepto de relleno es un poco subjetivo en función del gusto del espectador. A mí lo que sí me gusta avisar es eso, de cuando los finales se quedan abiertos o no se quedan abiertos, que eso sí creo que vamos a tener que empezar a comentarlo, o cuando, que eso también pasa mucho, lo hemos comentado en algunas series de Movistar, ¿no? Que graban dos temporadas del tirón, que la serie ya está renovada, ya sabes que va a haber una segunda parte, porque en realidad es como toda una temporada que parten en dos, ¿no? Eso sí que lo hacen muchas plataformas, lo han hecho también, Netflix también lo hace a veces, ¿no? Dosifica los estrenos. Pero bueno, los capítulos de relleno, fíjate que me parece a mí como más subjetivo, ¿no?
Elena,
pero
me dijeron que tienes que traer más veces y más cosas como los Bridgerton. Que enhorabuena, que están enganchadísimos. Me lo ha dicho una pareja, o sea, me lo ha dicho. Él y ella, bueno, creo que él está más enganchado, fíjate lo que te digo. Porque me dijeron que no le dejó irse a dormir, dice, no te vas a ir a dormir hasta que veamos el siguiente, no me puedo quedar yo así.
Yo que lo traía como placer culpable, ¿no? De bueno, esto
no, pues.
Total, pero
si es que al final somos unos pasteleros, lo que nos gustan estas historias. Pero bueno,
que
las Pelotaris, esta me la apunto yo, porque mira, son historias que han sucedido, más allá de la ficción, lo que las engorde o no. Historia nuestra, y encima que yo desconocía de verdad por completo, y me parece muy muy interesante. Las Pelotaris en Sky Showtime, y estreno desde el día de hoy. Estamos llegando al final, y no solo al final de estas cinco letras. Bueno, se lo cuento después de publicidad.
Las cinco letras en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Mañana sábado, la selección española de baloncesto se juega la primera de las dos finales para estar en los Juegos de París. Desde las 8 de la tarde, en el partido de la Onda, te contamos la semifinal ante Finlandia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about.
Bueno, que sabéis que a mí me gusta todo tipo de música, soy muy ecléctico. Seguimos en las cinco letras. Estamos con Emilio del Río, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona. Pero chicos, que ya es verano. Que ya es verano, que ya es fin de semana, que creo que todos nos lo merecemos. El salir, el bailar, el pasarlo bien, el compartir, el divertirse, el hablar. Y es todo lo que hemos estado haciendo esta temporada en Las Cinco Letras. Sobre todo compartir, departir, hablar y recomendar. Y es lo que, si todo va bien, y yo así lo espero y seguro que vosotros también, es lo que seguiremos haciendo la temporada que viene. Porque aquí, y quiero uno enorme de todos vosotros, aquí está terminando el Cinco Letras de la temporada 2023-2024 en El Enfoque.
No.
Pero, siempre hay un pero esperanzador, ¿o no, Fernando? Siempre hay un rayo de luz, ¿eh? En toda cosa negativa. Bueno, pues el rayo de luz, ¿cuál es? Que vamos a seguir teniendo este verano a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río, entre una fuente y un río. Que vamos a seguir teniendo a Elena Cortés, lo que pasa es que les tenemos que separar. A veces las parejas cuando se separan luego vuelven con más fuerza, ¿eh? Así que tranquilos. Elena Cortés estará seguramente los martes con nosotros, aunque a lo mejor jugamos ahí con los días, pero nos recomendará, nos seguirá recomendando series, a ver si se creen que las series paran por esto del verano que va, esto sigue. Y hay muchos estrenos, ¿o no, Elena?
Hombre, y hay que amenizar las fiestas.
Eso es.
Hay ciclismo, hay que amenizarlas de alguna forma.
Hay que amenizarlas. Y luego, por supuesto, tendremos recomendaciones gastronómicas. Y Carlos Maribona, que ya se nos ha ido por aquí, se nos ha ido antes de tiempo, fíjate, claro, él sabía que le íbamos a volver a ver y ha dicho, bueno, pues hasta luego. Carlos Maribona también le tendremos los viernes con recomendaciones gastronómicas, con lo cual, las cinco letras se toman las vacaciones, merecidas, oportunas. Los que las componen, no. Siguen aquí, en El Enfoque, edición veraniega. A partir de la semana que viene ya les tendremos, ya les digo, martes, jueves y viernes, por ahí repartidos, pero lo que a mí respecta, Emilio del Río, Elena Cortés, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias de verdad por hacer recomendaciones para que la gente, como dice Fernando, no se equivoque.
Gracias a ti.
Gracias a ti y a vosotros.
A todos.
Pues chicos, Que no se puede esperar, como dice la canción, que nos vamos de fin de semana. Pues Emilio, Elena, Fernando, Carlos, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Y nosotros también nos vamos de fin de semana. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. El enfoque en Onda Madrid, versión reducida, veraniega, de 7 a 9. Descansen.